Ana Echevarría Arzuaga, muy buenos días y bienvenida a Revista de Geografía e Historia.
Hola, buenos días.
Bien, quizás sería conveniente que antes de hablar de la herejía que se conoce con el nombre de catarismo, nos aclare qué es un hereje.
Sí, normalmente un hereje de la Europa medieval suele ser un creyente que se tiene a sí mismo por una persona bastante cristiana, en este caso. Se considera dentro de la ortodoxia y lo único que le pasa es que aspira a renovar determinados aspectos de la Iglesia que no le gustan mucho. Para que haya una herejía, entonces tiene que haber ya, digamos, una Iglesia constituida y una autoridad que defina una doctrina para que esta autoridad sea desafiada por estas personas que quieren, digamos, cambiar un poco lo que hay en ese momento. En la Edad Media suele ser en contra del pontificado de Roma en Occidente, y una vez creada la disidencia es cuando ya se les define como herejes, o sea que se les define por exclusión. Normalmente hay una serie de cosas que piden la mayor parte de los movimientos heréticos, que son la posibilidad de comunicarse directamente con Dios, y por lo tanto pues suelen atacar muy directamente al grupo del clero, porque opinan que no tiene por qué haber ese intermediario entre Dios y ellos. Y luego también suelen atacar por la misma razón los sacramentos, porque dicen que, bueno, que por qué tiene que ser esa la manera de comunicarse con Dios y no otro tipo a lo mejor de oración más directa o otro tipo de rito. Y luego también suelen ser partidarios de la pobreza voluntaria. Y aquí se vuelve a unir con el anticlericalismo, en el sentido de que consideran que los sacerdotes acumulan demasiadas riquezas y ellos quieren volver a la pobreza original de Cristo y los apóstoles. Por esto, normalmente, muchos herejes se ven envueltos en movimientos revolucionarios en contra también de las autoridades laicas.
Ideológicamente, ¿dónde podría situarse el origen del catarismo?
Pues el origen del catarismo es bastante antiguo, considerando la época en la que aparece en Europa. Puede retrotraerse a lo que se llama el dualismo o el gnosticismo maniqueo, que tiene lugar en Persia y Siria a partir del siglo III después de Cristo. Esta doctrina pues distingue un demiurgo, creador del mundo, y un dios trascendente de cuya degradación surgió el mal en el mundo. El hombre puede salvarse solo a partir de una determinada revelación y mediante la resurrección llegará al nivel de existencia superior que puede alcanzar. Esta herejía fue refutada muy temprano por el obispo Ireneo de Lyon, pero permaneció en el Imperio Bizantino. Y a través del Imperio Bizantino es como llegaría posteriormente a Europa, no sin antes dispersarse también por todos los territorios. El Imperio Bizantino hay que considerar que también ocupa Bosnia, ocupa Rusia. Entonces, en los siglos XI-XII se extiende por todos estos territorios también.
¿Y entonces en qué momento y en qué zonas de Europa apareció y se desarrolló el catarismo?
Pues a partir ya del año 1000, el dualismo pasa a Europa Occidental. Uh-huh. El catarismo, propiamente dicho, tal como lo conocemos, se suele mencionar como cátaros a los herejes que se extienden por la zona de Francia, son los más famosos, en el Languedoc, pero también se puede ver que hay otra serie de ramificaciones del catarismo en el norte de Italia y luego en Renania, en Flandes, en Champaña y también en Aragón y Cataluña, entre mediados del siglo XII y finales del siglo XIII.
¿Y cómo se organizó la Iglesia cátara?
Pues se organizó como una auténtica Iglesia paralela. Eso es otra cosa que no todo el mundo sabe, siempre se hace referencia a los cátaros como disidentes, pero realmente tenían una gran organización. La zona más importante son los condados de Carcasona, Tolosa y Albi, que es donde surgieron los primeros obispados independientes, sin ningún patriarca, ni papa, ni ninguna autoridad superior que los coordinara. Ellos simplemente, como los apóstoles, se consideraban iguales en categoría y los obispos se coordinaban unos con otros. Y entonces, poco a poco se van uniendo otra serie de iglesias, lo llaman, de forma que en las actas del concilio albigense de San Félix de Lauragués, una población cerca de Tolosa, que se celebró en 1167, aparece una iglesia cátara de la Francia del Norte. Luego aparecen cuatro iglesias occitanas en la Francia del Sur, en Albi, Tolosa, Carcasona y Agen. Y de ellas dependían los cátaros de Aragón y Cataluña. Y luego también hay una iglesia italiana en la Lombardía. En el siglo XIII todo esto habrá evolucionado y entonces en el Languedoc aparecen cinco iglesias en vez de cuatro, y en Italia, en cambio, se dividen en facciones por conflictos doctrinales y personales. En general, porque algunos de los italianos pues se hacen más radicales y deciden, pues digamos, separarse. Entonces, hay seis facciones, que no vamos a decir ahora los nombres, pero bueno, en general la jerarquía estaba encabezada por este obispo, al que seguían en orden los prefectos y luego ya los diáconos. Eran, digamos, las tres cosas que se podía hacer dentro de la iglesia cátara.
O sea, un poco como volviendo al origen de la iglesia primitiva, ¿no?
Exactamente. Entonces, el prefecto, digamos, que es la figura que más se separa de lo que sería la iglesia católica, podía ser laico. Y es una figura muy especial porque son los que después de un catecumenado reciben un rito que se llama el consolamentum, mediante la imposición de manos, y entonces pueden ir a predicar por todo el territorio acompañados de un diácono, y también son los encargados de regentar las casas en las que viven los cátaros normalmente. Las casas pueden ser masculinas o femeninas, no por eso dejan de ser laicos, sino que viven pues juntos para practicar mejor lo que es su creencia. Y luego, pues estos perfectos, a través del consolamentum, también se suele llamar el bautismo de los perfectos, porque es como si dijéramos lo que los consagra realmente como miembros del catarismo.
¿Y cuáles son las principales creencias de los cátaros? Porque antes nos ha hablado, profesora Echevarría, de que el origen está en el dualismo y en el maniqueísmo, ¿no?, de los primeros siglos, del siglo III, ¿no?
Sí, es.
Después de Cristo. ¿Pero cuáles son las principales creencias?
Es volver un poco a esta división muy platónica entre un principio del bien y un principio del mal. El principio del bien es el creador del mundo y el del mal es el manipulador posterior, digamos, un poco. Hay distintos matices en la intensidad de quién es ese Dios, digamos, último bueno, y quién es esa especie de derivación, pero que también a su vez tiene una jerarquía. Entonces, es muy complejo tanto el sistema de Dios que crean como, por ejemplo, la cuestión de los ángeles, la cuestión del alma encerrada en los hombres, que en realidad es lo que ellos llaman el ángelus, que sería el espíritu de Dios que queda encerrado en una carne corporal cuando se produce la separación de lo que es malo. Son unas creencias bastante, podemos decir, complejas. Pero por otra parte, luego nos sorprende porque como libro sagrado realmente solo tienen el Nuevo Testamento y la Biblia, y se proclaman herederos directos de la tradición apostólica, o sea que en realidad tampoco se salen totalmente de lo que hubiera sido la tradición cristiana de Roma.
Claro.
Y luego pues sus prácticas pasa igual, no tienen unos sacramentos, pero sí existe este rito del consolamentum que tiene una cierta equivalencia a la purificación que podría suponer el bautismo cristiano. Dentro de ellos, por supuesto, no quieren ni oír hablar de que sea semejante. Y luego pues tienen también una especie de rito en el que se hace una penitencia pública, o sea que tienen una serie de formas también que beben mucho de la tradición, pero más de la iglesia apostólica de los primeros tiempos.
Claro. ¿Y cómo reaccionó Roma ante lo que consideró, claro, una nueva herejía? ¿Cuál fue la reacción de la Iglesia oficial?
Pues la Iglesia, el papado en ese momento, claro, acaba de pasar por la Reforma Gregoriana, con lo cual se ha convertido prácticamente en una especie de imperio, monarquía, pontificia, teocrática. Están en pleno auge de su poder, y que aparezca una Iglesia paralela en plena Francia en el siglo XII... pues claro, desencadena una reacción muy fuerte. En primer lugar, se utilizan a las órdenes monásticas, sobre todo al Cister, para, digamos, orquestar una propaganda por la que se dice que todo aquel que ataca a la Iglesia de Roma está atacando a toda la comunidad humana, prácticamente. Amenazan la paz, amenazan el orden social, el orden político, cuando en realidad lo que están amenazando realmente es el orden eclesiástico. Luego ya empiezan a desarrollar otra serie de herramientas o de formas de luchar contra la herejía. La primera, desde luego, son los concilios. El primer concilio en donde se habla de los cátaros es el de Tours, en 1163, donde simplemente se expone que hay estas personas que están manifestando esta disidencia. Y luego ya en los concilios tercero y cuarto de Letrán, en 1179 y 1215, ya se excomulga a todos los herejes y a todos los que tengan trato con ellos. Luego también se utilizan los coloquios. Los coloquios son como una especie de debate teológico, y estos pues se pueden prolongar pues días, semanas, y consisten en reunir a personalidades de las dos partes para discutir de temas teológicos. Evidentemente, pues era muy difícil que se convenciera a nadie, y normalmente los coloquios pues simplemente son un ejercicio de retórica en el que, bueno, pues lo que sí se hace, claro, es intercambiar una serie de ideas que luego a la postre sirven para combatir a partir de tratados pues la herejía correspondiente. Y luego, quizá el arma más importante es la Inquisición, que se desarrolla entre 1229 y 1232, primero a través de los tribunales de los propios obispos de la zona, que hacían averiguaciones sobre la herejía, y luego, pues, más adelante, ya se manda a legados pontificios que tienen autoridad ejecutoria combinados con la autoridad laica, sea el rey, sea el conde, para poder también condenar a una serie de penas. Quizá la fecha que nos suele parecer como más importante es la autorización, por ejemplo, de la tortura para obtener pruebas a partir de 1252. Uh-huh. Y luego aparecen pronto los registros y los manuales inquisitoriales, como el de Bernardo Gui, de 1321. Y finalmente, el arma, digamos ya, el último recurso, fue la cruzada.
Sí.
La cruzada llevada a cabo pues con ejército y con... Claro, ahí el problema es que dependía la Iglesia de los gobernantes que quisieran o no acudir con sus ejércitos a luchar contra sus propios súbditos, al fin y al cabo.
Sí, sí.
Y aquí es donde más se mezcla la cuestión política del enfrentamiento entre el rey de Francia y todos los señores, los grandes señores de la zona del sur de Francia.
Pues, profesora Echevarría, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos hablado sobre este movimiento hereje de la Edad Media, el catarismo.
Muchas gracias a ustedes.